Anabella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Una vez más con nosotros en este programa, la primera colaboración del curso 2023-2024. Enseguida nos fijamos en la fecha de hoy, pero ¿cómo ha comenzado el curso en el archivo?
Pues el curso ha comenzado sin tregua, porque seguimos con las peticiones de partidas de bautismo y para la cuestión de la Ley de Memoria Democrática. Ya habíamos dicho que nuestros documentos a veces tienen otro uso, ¿no? Tienen un uso que es registrar un bautismo, pero que con el tiempo pues van a servir, están sirviendo de hecho para iniciar trámites civiles, como en este caso solicitar la doble nacionalidad. Entonces, pues bueno, pues estamos que no damos abasto. O sea, hay muchísimas peticiones, algunas las podemos atender, otras no. Vamos más lentas de lo que quisiéramos, pero ahí andamos.
En las últimas conversaciones hablabas de ese aumento de peticiones. Continúa. Por tanto, han pasado ya unos cuantos meses y continúa.
De hecho, ha hecho un año. O sea, la ley hace pues un año, ha hecho pues el pasado día 19 y bueno, pues continúa. Todavía hay un año más de plazo para esa solicitud de nacionalidad por opción, que se llama. Y entonces, pues aquí seguimos haciendo lo que podemos y a veces incluso más de lo que podemos.
Recordamos, Anabella, ¿por qué se hacen esas peticiones de partidas de bautismo?
Porque no hay registro civil hasta 1870. Entonces, el único censo, entre comillas, no me oyen los oyentes, no ven las comillas que estoy poniendo, pero ese censo de población es el que tiene la Iglesia. Todo el mundo que nacía se bautizaba. Y además, desde Trento, desde el siglo XVI, se anotan en los libros que nosotros conservamos. Y entonces, claro, ahí está, pues eso, toda la población que nacía. Hoy en día no. Hoy en día los bautismos es algo de voluntad, pero entonces era obligatorio que una vez que se registraba el sacramento se anotaba a quién se le había administrado, con lo cual pues se anota el nombre del bautizado, los padres, los abuelos, de dónde procedían, etcétera. Entonces eso, bueno, al principio en el siglo XVI son mucho más cortitas, porque lo importante era la casa donde se nacía. A medida que el individuo va teniendo más importancia, pues van más datos. Entonces estos documentos que digo que inicialmente son pastorales, pues con el tiempo han ido adquiriendo ese valor secundario de dar fe de que esa persona ha nacido, con lo cual, como no hay registro civil hasta 1870 y además el registro civil en los primeros años no funciona del todo bien, pues tienen esa validez, ese reconocimiento civil de un documento eclesial.
Y una vez que esos ciudadanos que hacen esta petición tienen el documento, ¿ese documento les sirve para...?
Para iniciar el trámite de solicitar la nacionalidad. Pero ya es un trámite civil y ya eso no depende
aparte,
de nosotros.
Eso es aparte. Hay una fecha importante porque hoy estáis de...
Estamos de cumpleaños.
De cumpleaños, de efeméride. Cumpleaños. De efeméride. Muy importante.
Bueno, importante cada año, es un año más y eso es importante. El 2 de noviembre de 1976, Monseñor Añoveros, que además del caso... que además precisamente al año que viene va a ser también aniversario, porque es en el 74, y hará pues los años, los años, 50 años creo, ay sí, 50 años, el caso Añoveros quiero decir, pero nosotros, pues Monseñor Añoveros creó el archivo con un decreto y inició su andadura el día 2 de noviembre. Entonces, pues bueno, es el Día de los Difuntos, pero para nosotros es un día muy especial.
47 años da para mucho, da para mucho. Los hitos del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya desde aquel 1976.
Hitos, pues bueno, la puesta en marcha, la recogida por todas las parroquias en los primeros años para concentrar esos archivos de las parroquias que no estaban en buenas condiciones y que se trasladan al archivo para facilitar también la consulta. Otro hito fundamental fue la puesta en la web en el 2004. Previamente se había hecho un proyecto de extractar todos los datos en una base de datos de 1500 hasta 1900, con lo cual podemos tener muchas peticiones de esas que comentaba antes, se pueden resolver gracias a esa base de datos y a lo que se digitalizó. La creación del Centro Ícaro en el 2010 para como una plataforma de difusión del propio archivo, y algún otro proyecto de difusión amplio con algún proyecto europeo. Esos serían, digamos, los cuatro puntales que apuntalan, valga la redundancia, esa historia del archivo.
Un archivo que tiene mucha documentación, pues, desde el pergamino.
Desde el pergamino, efectivamente. Desde el pergamino, todos los soportes, hasta lo de hoy. Pero ya sabéis que mi preocupación fundamental siempre es cómo hacemos que esto del siglo XX, XXI, siga llegando a los del XXII, XXIII, a otros siglos. No lo veremos, pero bueno, es como cuando plantas un árbol. Tú no vas a ver esa sombra, pero los que vengan detrás, sí.
A eso ayudarán a Villa las nuevas tecnologías para la conservación, para la catalogación, también para que eso quede, para que siga siendo archivo.
Pues sí, efectivamente, nos ayudarán, nos complicarán un poquito la vida ahora, porque claro, en todo proceso de cambio siempre hay un momento de incertidumbre, pero esperemos que sí. Pues lo mismo, supongo que ahora estamos viviendo lo mismo que cuando se cambió del pergamino al papel, pues estarían también como esto que no vale para nada, no dura, tal, pues como nosotros ahora con un documento electrónico que no lo vemos, que tal, esto no dura, esto, bueno, pues digamos que estamos viviendo un momento histórico, y ahora con la inteligencia artificial, pues vete a saber, vete a saber lo que pasará, pero hay que estar al día, bueno, en la medida de lo posible. Nunca estamos al día, pero eso es bueno, porque no nos deja estar en nuestra zona de confort. O sea, en el archivo no estás allí todo el ratito midiendo el pergamino, a ver qué grosor tiene, a ver si le han puesto esta... No, hombre, hay mucha vida. El archivo, cuando yo oigo un archivo, no está vivo, vamos, ¿no? El nuestro, desde luego, vivito y coleando.
¿Cuántas veces nos has dicho, Anabella, que los archivos hablan?
¿Eh? Si les preguntamos, eso es. Si no les preguntamos, pues nada, están allí, hay que tenerlos guardaditos, pero hay que darles un poquito de aire, hay que preguntar.
Las nuevas tecnologías y el trabajo en red.
Sí.
Es decisivo.
Claro, efectivamente. Solo, como era lo de Barrio Sésamo, solo no puedes con amigos, sí, ¿no? Pues esto es así. O sea, sí. Muchas veces te enfrentas a cosas que no son abarcables. Entonces hay que colaborar con otros archivos, no solo de nuestro ámbito, sí. No solo del ámbito de Iglesia, sino con archivos civiles que están pues en el mismo proceso. Entonces, por eso estamos también en las diversas asociaciones que, bueno, colaborando con otros colegas profesionales que están preocupados y preocupadas pues por las mismas cosas. Nos diferencia que nuestros documentos tienen efectivamente una función inicialmente pastoral, pero lo demás, el tratamiento archivístico es el mismo.
Trabajo en red con otros archivos, pero también con otros departamentos de la propia diócesis.
Claro, hombre, a ver, el archivo es la base, es lo transversal, a ver, por varias razones. Porque hay que recoger todo lo que se documenta. El archivo se nutre de los documentos que reflejan la actividad de cada institución, cada familia, cada persona, etcétera. Entonces, el archivo tiene esa cuestión fundamental, es decir, recoger, conservar todo aquello que acredita la actividad que se está realizando, pues en la radio, en una parroquia, en el obispado, lo que hace el obispo, en fin, bueno, pues todas esas cosas. Claro, hay que dar unas pautas sobre cómo guardarlo, qué guardamos, qué no guardamos, claro, porque no todo es imposible guardarlo. Y en el mundo digital, además... Claro, porque hoy en día hacemos fotos y nos da igual hacer 20. No, antes las teníamos que revelar, ahora pues no. O sea, te da igual 20 que 20.000. Pero eso ocupa espacio, eso hay que racionalizarlo.
Y además también, cuántas veces hemos comentado, y está bien y es oportuno en este contexto, hacer el comentario también hoy. ¿Cuánta documentación por las razones que sean, se ha perdido. Hay mucha documentación que no se ha podido recuperar.
Pues efectivamente, hay cosas que se ha perdido porque, bueno, pues que a veces igual no ha habido los criterios que había que haber, o ha habido, pues siempre ha habido algún incendio, ha habido alguna inundación, pues qué vamos a hacer, ¿no? Digo, pero eso, si archivera que no ve, quiero decir, de muchas cosas a veces te da mucha pena, ¿no? Cuando dices esto tenía que estar, no está, o está en otro sitio, que a veces igual es simplemente que se ha guardado en otro sitio, y yo confío en que haya cosas que podamos seguir recuperando.
Decíamos al comienzo de la conversación y que hoy, 2 de noviembre, se celebra el 47 aniversario del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, pero hoy es Día de Difuntos.
Efectivamente, claro, la Iglesia ocupa la vida de las personas desde que nacen hasta que mueren. Entonces, claro, tenemos ahí las partidas de bautismo que decía antes, pero claro, la muerte genera un montón de documentos que tenemos en el archivo, pues desde anotar el funeral, los sacramentos que se reciben, por ejemplo, pues el viático, la penitencia, la extrema unción, que se anota, eso se anota también, pero es que también anotan en qué estado estaban, si eran viudos, si estaban casados, cuántos hijos tenían en el momento de la muerte, si habían hecho testamento, si eran pobres de solemnidad, en fin, hay un montón de datos en esos libros que nos reflejan muchas costumbres, pero luego también hay pues libros de cómo se enterraba, de dónde se enterraban. Inicialmente nuestros oyentes recordarán que antes, los más mayores recordarán que antes se enterraba en las iglesias, bueno, lo recordarán porque eso se ha ido transmitiendo, todos los ritos funerarios y dónde estaba la sepultura de tu familia, dónde colocabas la argisayola. Luego a partir del siglo XVIII, XIX ya no se entierra en dentro de la iglesia, pues por cuestiones de salubridad básicamente, y bueno, pues pero de todo eso nos ha ido quedando documentación, nos han quedado planos incluso de cómo eran las sepulturas, quiénes estaban enterrados en cada una de las sepulturas dentro de la iglesia, si había cementerio parroquial. Cuando ese cementerio parroquial pasa a ser civil, pues también hay una serie de cuestiones, cómo eran los funerales, cuando se dice esto es más triste que un funeral de tercera, pues eso, en fin, esas cosas que nos van quedando y demás, que había categorías, eso, hoy en día ya esas cosas no existen, pero a lo largo de los siglos sí. Entonces todas esas costumbres, todas esas formas de si se incineraba, si no, cómo se enterraba, cómo era una, digamos, una, no solo una costumbre, sino como una obligación cristiana, ¿no? Dar sepultura en tierra, bueno, cómo eran las comitivas, cómo era, pues incluso que yo qué sé, hay libros en los que, o libros de visita en los que el obispo dice que las mujeres no lloren tanto en los entierros, que molestan, o sea, molesta porque no se oye, ¿no? Pues eso sobre todo es por las plañideras y cosas así, o sea que la muerte evidentemente, así como la vida también da para muchos documentos en la iglesia, la muerte pues también nos da mucha información, y nos da mucha información el cómo se muere, también es cómo se vive, ¿no? Esas costumbres, ese patrimonio también inmaterial que hay en los ritos, en esto, y que queda documentado.
Nos has pasado una portada, es una portada de un libro de difuntos.
Sí, pues una portada
de las que se encontraban en
de las que se encontraban, sí, es sí, que sí, claro, sí. Depende, o sea, hay libros que están escritos tal cual, pues a ver cómo hacemos todos, por ejemplo, pues escribes tal, tal, tal y te da igual, pero hay gente que además tiene dotes artísticas, entonces, pues en este caso, que además creo que es de Lecatio el que he traído, pone un requiesta rip de esto, pero además dibuja un cementerio, además dibuja pues la imagen de la muerte, ¿no? Con la hoz, la parca, ¿no? Que decía Serrat en el Mediterráneo, ¿no? Cuando venga la parca, barca, que me lleven en una barca, ¿no? Pues esas cosas. Entonces, claro, depende. Si alguien inicia un libro de finados, que también es la forma de llamar a los difuntos para el libro ese de funerales, y pues hay más, ¿eh? Tenemos más dibujos de estos en los libros, pero a veces también ponen un barco, pues porque igual esto era funerales de marineros. Bueno, pues cada uno luego, pues esa expresión artística, eso también sería otro tema de investigación, ¿no? El ver cómo se ilustran los libros.
Y dices, Anabella, que ofrece mucha información. Conocer la historia.
Conocer la historia y conocer... es una parte de cómo han ido cambiando las costumbres respecto a la muerte, el cómo, bueno, pues cómo se ha vivido eso, cómo antes era... antes, y mucha gente todavía, lo de tener un funeral católico, el enterrarse en tierra. Hoy en día, evidentemente, las costumbres van cambiando, porque pues cuando hay esto, luego, sobre todo pues en las grandes ciudades y demás, bueno, pues se opta más por la cremación, o ahora pues muchas cosas se hacen en los tanatorios, no se hace la despedida, bueno, se hacen despedidas de otra manera. Bueno, pues van cambiando, porque al final es ante un hecho inevitable, que es la muerte. Todo esto, es verdad que a los cristianos igual nos ampara la fe en muchas cosas, pero al final, pues eso, todos nacemos y casi todos terminan. Entonces, nos sirve pues para conocer eso, cómo ha sido en el pasado, qué cosas han cambiado, qué cosas mantenemos, qué cosas nos van quedando en el imaginario colectivo o en los refranes, en la forma de cómo se va contando esto en las familias, o bueno, pues esa costumbre de, vale, se va el Día de los Santos porque es festivo, pero en realidad el día de honrar a los difuntos es tal que hoy, tal que el día 2, ¿no?, de noviembre. Bueno, pues porque es una forma de recordar a todos los fallecidos ese año, a todos los fallecidos de tu familia. Cada familia lo va a vivir de una manera. Entonces, pues bueno, pues es, a ver, curiosidad y también recuperar esa parte de nuestro patrimonio. No quiere decir que vayamos a hacer ahora que en los libros de difuntos ahora en las parroquias que se siguen llevando, donde se dan funerales, pues haya dibujos, bueno, si quieren dibujar.
¿Y el libro de difuntos en esos momentos?
Ahora es un formulario donde se dice, pues eso, los datos básicos, quién ha fallecido, en dónde se entierra normalmente, o si tiene cremación, o si está en el columbario, en fin, bueno, eso se dice. Se ha quitado lo de la causa de la muerte por cuestión de protección de datos. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, porque son muchos datos que nos pueden, de futuro, sí, nos
siguen dando información. Claro,
porque una de las cosas que no he dicho antes es que anotaban las causas de la muerte. Entonces, claro, nos permite estudiar toda la evolución de enfermedades. Eso, por ejemplo, ha habido gente de historia de la medicina que ha podido, bueno, pues ver la evolución de ciertas, qué enfermedades eran más propicias de una zona. Pues, por ejemplo, en la zona minera, pues se nota que es pues por la cuestión de las minas, o bueno, se va viendo. Sí. Incluso a veces para estudios genéticos, porque el saber de que
para la investigación.
De investigación, incluso, que te puede afectar a la vida, a la vida, pues esto. Entonces, quiero decir, esa información, aunque, bueno, pues de futuro, porque daros cuenta que yo bueno, yo soy un poco de ir de atrás adelante y pensar, pero pensar en los del siglo XXV, ¿no? Pero bueno, pues no van a tener causa de la muerte, ya lo siento, les hemos quitado esa información.
Hoy, Día de Difuntos, 2 de noviembre, ¿con algún llamado?
Pues con algún llamado a seguir interesados por nuestras costumbres, por nuestro patrimonio, que no muera, es decir, cuidar eso, que el patrimonio sea vivo, ¿no? Cómo contamos algunas cosas. De hecho, el otro día hemos tenido un taller sobre esa transmisión intergeneracional, normalmente, ¿no? Pero para la historia de los pueblos, pero para la historia de la familia es muy importante, ¿no? El cómo las costumbres, los dichos, por qué en mi familia decimos esto y no decimos otro, o hablamos de esta manera, o las fotografías, esa caja de lata en la que hay fotografías. fotografías, el cómo puedes hablar pues con tus nietas, con tus nietos, cómo puedes contar, ¿no? Que viene bien a quien lo cuenta, pero también a quien lo recibe. Entonces, yo sí diría que aunque hoy es día de difuntos y hay que honrarlos, evidentemente, pero que cuidemos que nuestro patrimonio sea vivo.
Ana María Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, muchas gracias por haber estado en este programa, habernos recordado la fecha del 2 de noviembre, Día de Difuntos, y también felicidades por estos 47 años de recorrido del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes. Eskerrik asko.